No negro, ojo, tampoco. Esas veces que me lo comió negro porque bueno.
Debería hacer un podcast.
Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? Bienvenidos a ¿Qué Nivel de Podcast? Y ¿Qué Nivel de Podcast? El que vamos a tener hoy con una maravillosa invitada, hermosa, encantadora y pues una chica, una joven que inspira. La verdad es que inspira, yo pues soy su gran admirador y tenemos aquí a Fernanda Sabián. Señores, Fernanda Sabián, ¿dónde están los aplausos? Eso, los encontré.
Wow, todos acá aplaudiendo. Increíble. Reverencia, reverencia.
Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. De verdad, por aguantarnos. Sobre todo por aguantarnos.
No, yo les voy a decir, o sea, todo súper bien. La verdad es que, sin duda, me parece un equipo súper cool, un trabajo muy chévere, pero la gente que llega tarde. Oh.
Es verdad,
insoportable.
Contexto de la situación es que, bueno, uno de nuestros queridos camarógrafos comprometidos por la causa fue por allá y se compró una torta, se dio su tiempo, miró al horizonte.
Ya va, tú estabas comprando una torta.
Bueno, llegó con un pedazo de torta. Ah, fue para sobornarnos, para no decir, buena esa.
Tiene más sentido que fue hasta el otro lado de la ciudad a comprar una torta.
Es verdad.
Y solo te trajo un pedazo, un centímetro. Yo ni lo probé.
Es que tenía que... No, pero es que yo como soy el joven... No digo nada. quería preguntarte.
Ok.
¿Cuál es tu grosería preferida? ¿O más usada? O sea, es una decisión... Hay que pensarlo.
Creo que coño de la madre. Creo que yo no soy de decir tantas groserías en mi día a día, pero yo soy una mujer que maneja. Yo paso todo mi día manejando para llegar a un trabajo y llegar a otro. Porque además... La vida del artista no es que tú estás en una oficina todo el día, sino que tú estás a un lado y luego vas al otro y yo no sé qué más.
Con ropa en el carro, aquí, con maquillaje, sí. Con comida, con todo.
Tenía una pizza en el carro hace 3 días y no me he dado cuenta hasta hoy. Y bueno, como ando manejando mucho, cuando manejo es que me salen mis verdaderas groserías. Y por lo general digo coño de la madre.
Bueno, y es que también los conductores no es que son
ayudan,
muy...
No ayudan mucho.
O un motorizado, que tienden también a meterse mucho.
Sí, vale. Mira, por ejemplo, mi papá toda la vida ha tenido motos. Y él dice que él no se considera un motorizado por su forma de manejar. Pero sí es cierto que hay muchos motorizados que...
¿En el sentido de que maneja bien o en el sentido de que maneja mal?
No, maneja súper bien.
Ah, o sea, es un motorizado decente, sí. Que no es un motorizado.
Sí, sí, entonces...
Hablando de tu papá, quería empezar por allí, por tus inicios. Por esa niña apureña. ¿Qué te dio que todavía conservas el crecer en Apure, sabes? El vivir en este ambiente que no te lo da otro lugar.
La verdad es que yo me considero de las personas más afortunadas en la vida. O sea, bueno, tú conociste a mi familia, tú fuiste a mi casa en Apure y la verdad que mi familia es clase aparte. O sea, mi mamá y mi papá y desde siempre, desde niña yo tengo recuerdos de ver familias disfuncionales muy cercanas a mí. Y yo agradezco, o sea, teniendo 4 años, me acuerdo arrodillada diciéndole Dios gracias por mi familia. O sea, y es un recuerdo que ahorita lo veo en este momento y digo, ¿qué niña agradece por tener a su familia, no? O sea, a veces uno lo da por hecho.
A esa edad, sobre todo, porque sí. Es como, ay, qué horrible, ay, no los quiero.
No, pero realmente mi familia son personas muy cool. O, evidentemente existen peleas de todo tipo, ¿no? Pero
hace toda familia una familia.
Pero se solucionan súper rápido. Yo crecí en una familia muy unida. por mi parte materna muy grande, por mi parte paterna pequeña, porque mi familia paterna no es de acá de Venezuela, entonces solo se vino mi abuela, mi abuelo, y mi papá y mi tío. Entonces aquí solo estamos, que si los primos. Entonces, pero mi familia materna era muy grande y yo siempre estaba con ellos, unidos, yo no sé qué más. Y yo me acuerdo que hacíamos full dramatizaciones. Incluso mi colegio era un colegio que tenía el mes aniversario y eran eventos todos los días, desde la mañana hasta la noche. Se hacían eventos en mi colegio que se cerraban las calles, me acuerdo, e iban todos los colegios a ver nuestros eventos.
Yo me imagino esa rumba, Dios mío, 3 días seguidos. Ok, lo siento, es que estoy muy emocionado.
¿Ustedes pueden creer que yo no sé bailar joropo? No sé. Marico, no sé. Ah, marico es otra grosería que digo full.
Ah, ok.
Marico me gusta.
Mira, corta, no sabe bailar joropo, cancelado este programa, sí, de verdad.
Bueno, soy una mala llanera, pero... Y me acuerdo que me encantaba el tema de las dramatizaciones y el recuerdo más, yo no lo tengo, pero mis papás lo como que dijeron, esta niña va a ser artista así porque sí, es porque un día mi mamá me estaba bañando y tal, yo tendría 2, 3 años, no era mucho, y mi mamá me dice, me estaba regañando y me dijo, no vas hoy para donde tu tía. Y yo le digo, sí voy a ir. Y me dice, no vas. Y yo le digo, sí, porque le voy a decir a mi papá que me lleve. Y me dice, no, porque yo le voy a decir que no te lleve. Le digo, claro que sí, yo le hago a mi papá, ¡ah! Y dramatizo y lloro, y él me va a llevar. Y mi mamá se quedó como, y se lo contó a mi papá, y ahí quedó claro que mira.
Y desde ahí encontramos una gran habilidad para convencer de Fernanda Sabián.
Me encanta.
De hecho, entre todo lo que vas desarrollando, te iba a preguntar, o iba a agregarle a eso, que algo muy bello de tu familia que pude conocer es que, y sin ofender a todo, porque yo también vengo de interior, que en tu familia no pasa como algo muy común, que es el tema del machismo. Más bien en tu familia hay un gran respeto hacia la mujer, y creo que hay un matriarcado, inclusive.
Sí, lo que pasa es que mi papá no es de acá. ¿Qué pasa también? Mi papá es árabe, y la verdad es que la cultura árabe es full machista. Y si te das cuenta, y la cultura llanera es muy, muy machista también. O sea, yo vengo de 2 culturas que sí o sí era para que yo me quedara limpiando la casa todo el día.
Exacto.
Pero, bueno, mi papá tuvo una crianza diferente, gracias a Dios, y mi mamá también. O en realidad mi mamá rompió ciclos. Mi mamá sí tuvo una crianza machista y ella decidió romper ciclos porque los extremos son malos. Tanto machismo como feminismo para mí son malos. Para mí hay que respetar los derechos de cada género, de cada persona, de cada individuo, sea lo que sea. Y en mi casa eso está muy bien estructurado y es como una regla. Los derechos de cada quien se respeta y yo no soy más que nadie, ni tú eres, o sea, ¿sabes? O sea, no importa tu género, tu color o lo que hagas en tu vida. No.
O sea, tú eres el fruto de esa evolución y bueno, ahorita tu hermanita disfruta también de esa evolución porque tú como hija también tratas de llevar eso más adelante y pues... Como todo, la idea es seguir avanzando y crecer. Y tú hablabas ahorita del tema de los festivales, del tema de todo esto. Y quería preguntarte en qué momento, ya me has contado de visión de tus padres, pero en qué momento tú empiezas a sentir que mira, como que el arte me gusta, la actuación. Como que, ay, como que yo quiero hacer esto.
Lo que pasa es que yo me gradué del colegio a los 16 años. Y yo siento que uno a los 16 no tiene las cosas muy claras.
Bueno, puedes no tenerlas ahorita.
Tengo 25, señores, y no tengo nada claro.
Ay, Dios mío.
A los 16 uno no tiene las cosas muy claras. Yo sabía que me gustaba el arte. Yo sabía que me gustaba el arte. Además, yo era músico. Yo estuve en la orquesta sinfónica.
Ey, gran dato que no sabían. Yo no lo sabía.
Hay videos por ahí, yo tocando el oboe en el Miss Venezuela. Ese fue mi...
¿El oboe? ¿Qué es el oboe?
El oboe es un instrumento viento madera. Es como un clarinete. ¿Sabes lo que es un clarinete?
Claro.
Es muy parecido, pero la caña es diferente. Y el sonido no es tan...
¿Agudo o tan...?
Tan grave.
Ah,
es
ok.
Es un pelo más agudo. El sonido es entre una flauta y un clarinete.
Ok.
Es muy
cool. O sea, que tú comenzaste como que a vivir el arte por la música.
Sí, Claro, eso fue, yo tendría 12 años Era una etapa rebelde y mi mamá me metió casi en natación, en música, en modelaje, en todo. Todo lo que ella quería que yo consumiera mi tiempo y mis energías en
cualquier lugar. Tenías mucha energía, porque no por eso vete.
Sí, pero lo agradezco. Le agradezco todo lo que aprendí, o sea, todo, todo. Hoy en día sé usar unos cubiertos porque estuve en ética y morales. O sea, gracias, mami, te lo agradezco.
Bueno, eso lo de la carnecita, sí, no, nada. No la traigan porque ya nos dio vergüenza. Aquí somos una gente que come hasta con la mano.
Yo también, no hay problema. Bueno, desde niña me gustaba el tema del arte, pero no había definido qué era, o sea, no entendía que me gustaba. Entonces decidí irme por comunicación social. Me fui a Valencia a estudiar comunicación social. Estando allá, me enamoró del tema de la producción. Desde un principio yo fui porque yo quería estar frente a las cámaras. Yo quería esto que...
Pero tenías una pasión así por...
Y me fui enamorando de la producción, me fui enamorando de lo que está detrás de cámara. Y dije... No le veía la relación... O sea, no estaba muy clara lo que quería y no veía la relación que... En sí eso también es arte, ¿sabes? El arte de crear, realmente. Entonces... Fue pasando el tiempo, llega un amigo de Valencia y me dice que había la oportunidad de entrar en Miss Carabobo. A mí no me gustaba nada el tema de las Misses. Yo me acuerdo que yo había estado en modelaje y lo había odiado. Yo decía que yo era como el varoncito de mis papás. Yo detestaba todo lo que tenía que ver con modelaje. Pero lo vi como un trampolín, ya que estaba estudiando comunicación social. Me metí y tal. Yo dije, bueno, seguro llegó el primer filtro. Yo estaba comiendo una pedazo de torta mientras caminaba en la... Y yo, ¿qué más, Osmel?
¿Creo que ya vi?
Una cosa así. Y de repente me doy cuenta y pasaron, no sé, 6 meses y ya estaba en la final del Miss Venezuela, ¿sabes? Todo pasó demasiado rápido. Y, bueno, ahí quedé. Tú sabes, los concursos de belleza tienden a tener un sistema de salud. Y ellos tienen una ambulancia y yo iba atrás empujando esa ambulancia.
Ah. Ok, o sea, tú fuiste una misa típica. O sea, no estabas así como en tu plan, mira, ok, tengo que estar en línea, no. Tengo que estar aquello, tengo
que... Lo que pasa es que yo también era muy flaquita. Yo por eso nunca me preocupé. O sea, yo estaba en mi punto, yo me sentía demasiado delgada. Yo estaba en mi punto, yo por eso no me... Ojo, yo no fui que hice una mala gestión, pero no fue que yo quería ganar.
Claro, no era, ¿sabes?, tu motivación.
No, cero. Incluso gané mis talentos. Eso sí lo gané y era algo que me encantaba. Yo quería, porque todas las niñas que estamos ahí somos bellas. Para entrar en mi Venezuela, juro, tú eres bella, esa es la verdad.
Pero todos somos bellos también.
Todos somos bellos.
Téngalo claro.
Pero yo quería demostrar mi talento, yo de verdad quería que vieran que...
Más allá de, coño, mira qué carita linda.
Y que todas las niñas que están ahí son mucho más que una carita linda, quiero dejarlo claro aquí. Sé que hay demasiados estereotipos con el tema de Miss Venezuela. Hay muchos rumores que son ciertos y otros que no, es la verdad. Pero todas las niñas que están ahí son personas que son más, algo más que una cara bonita. Y que hay muchos nervios de por medio. Eso no es una mentira. Cuando dicen, ¿qué caraja tan bruta? No, marico,
o sea imagina lo que puede lastimar, coño, de tu madre, coño, con decir
y
eso.
La mayoría teníamos, yo tenía 18 años. O sea, éramos unas carajitas.
Venías así de la nada, o sea, venías de apure y de una a lanzarte allí en esa jaula de tiburones.
Uno no está preparado para esas cosas, pero bueno, yo quería demostrar que tenía el talento, ganar mis talentos. Y yo me acuerdo que se acabó el Miss Venezuela y dije, uff, voy a descansar, pero dentro de mí también estaba, ¿y el ahora qué? Y yo me acuerdo que al día siguiente me escribió una manager que se llama Tibi Rivas, que la amo, es mi manager hasta el sol de hoy. Y me dijo, hola Fer, me encantaste en Miss Venezuela, tengo un proyecto para ti, ¿te interesa? A los 2 días yo estaba grabando con Nuno Gómez un video internacional.
Mira, Tibi Rivas, ¿cómo estás? No, ¿sabes que yo me llamo Kenny? Un placer. Solo quería presentarme, pues. Es que no.
Y desde entonces definí que lo mío es el arte. En los diferentes ámbitos de su vida, menos el canto. Incluso el canto. Ustedes me ven en mis historias, yo ando cantando en el carro a todo gañote. No lo hago bien, pero lo hago con pasión. Pero lo
importante.
Lo mío es el arte, sin duda alguna.
Un toquito autotúnica, ajá. Pero, exacto, tú eres amante de crear y, bueno, de ver otros procesos creativos. Eres fanática también, precisamente, de ver a otros actuando, de ver las series y todo. Y, pues, de allí se va aprendiendo. Entonces, esa es la razón por la que te tenemos aquí, la principal, porque eso es hermoso. Aparte que tú eres una chica que siempre trata de mostrar su realidad, tanto en las redes sociales, que siempre es complicado porque es difícil hacerle entender a la gente la complejidad que es el tema de manejarse en redes, cómo lo interpretan, cómo afecta también tu trabajo. Y tú siempre intentas ser tú.
Sí, hace poco una persona que conozco desde niña y habíamos perdido contacto, viene y me dice, es que para ti es mucho más fácil el tema de la soledad. Yo soy una persona muy solitaria, yo vivo sola, mi familia no vive aquí, o sea, hago todas mis cosas solas. Y me dice, para ti es mucho más fácil el tema de ser solitaria porque tienes una plataforma donde tú comienzas a hablar con personas y tal. Y yo le digo, si tú supieras lo complejo que es eso, porque tú hablas y tú no sabes si te están oyendo realmente. O sea, tú puedes tener 300.000 seguidores, pero...
Y al fin y al cabo, oye, a veces hay gente muy linda que te escribe un mensaje, sí, muy lindo, muy bello, pero hay gente muy destructiva.
Y eso es otra cosa. Yo fui a terapia porque yo venía de tener 300 seguidores que eran mis papás. Y de repente ahora tienes 200.000 seguidores... Y no es... Ojo, 200.000 seguidores es nada para personas que tienen...
comentarios de... Fernanda se me lo hizo bien, Fernanda se me lo hizo mal. Eso es aquello. Entonces, ¿quién es esta niña? ¿Qué
sí,
es que...
ellos se creen en la libertad de juzgar y tú crees que ellos tienen ese poder. Ese es el tema. Porque ellos pueden hacer lo que ellos quieran, es la verdad. Pero el que tú creas que ellos tienen ese poder es lo que te destruye. Y cuando tú entiendes que, mira, es una plataforma, no es la vida real, yo muestro el 1% de mi vida. Y he mostrado cosas muy sinceras, pero sigue siendo el 1%. O sea, hay un 99% atrás que la gente ni se imagina con lo que uno carga, la felicidad, la tristeza, el llanto, ¿sabes? Entonces, como que eso no te puede, no puede manipular tus sentimientos ni tus emociones.
Para aprender esto es un proceso, ¿sabes? No es de la noche a la mañana, seguro llevaste... golpes.
Llevo.
Y yeah, constantemente estás aprendiendo. Y hablando de golpes, ¿recuerdas el momento, o sea, no sé, primer momento? Porque supongo que al llevar tanto tiempo en esta carrera, pues llevas muchos, pero el primer no. La primera vez que te dijeron, mira, no lo vas a lograr, o ¿qué haces aquí? O sea, no te quiero. ¿Recuerdas algún no que te hayan dicho?
Esto va a sonar muy de película. Ojo, a mí me han dicho muchos no. Pero me han dicho no, que yo quería que me dijeran no. Sí, hay no que yo quería que me dijeran sí, pero no me han dicho no directamente, entonces no me ha dolido tanto. Pero hay no que yo esperaba ese no. Yo, mira, yo tengo demasiados defectos en la vida, yo soy demasiado, o sea, tengo muy pocas virtudes. Pero una de las que tengo es que tengo un buen presentimiento. Y muchos de los no que me han dado... han sido porque yo porque me iban a decir que no, evidentemente, pero yo quería que me dijeran que no.
O sea, tú sentías ahí de un adentro como que, sí. Ver, a lo mejor no, esto no me está cuadrando.
El primer no que me dijeron que yo quería fue una novela de RCTV. Y me terminaron llamando como 2 meses después por otro papel de esa misma novela. O sea, como que no quedé en el que yo quería, pero quedé en otro papel. Y entonces ahí tú te das cuenta que los no son tan malos.
Que debes recibir no para
sí,
seguir en esta carrera.
Y además en esta carrera hay muchos no. Hay más no que sí, la verdad. Pero hay que aprender que hay no que son un favor. No algo malo, fueron un favor.
Wow. Porque sí, tú lo presientes, tú lo notas y...
No, y a veces uno no lo nota, pero tú luego pasa el tiempo y te das cuenta que...
Estás madurando eso porque uno tiene las ganas de que hay que todo, que me exige, lo que sí sea. Entonces entre esa necesidad de poder... tener la oportunidad, puedes caer en un chasco horrible como los hay en este medio, como hay gente mala, Dios mío. Y como de seguro te habrá pasado casos que hay gente, o sea, hay proyectos que te dicen, mira, para participar, pero que tienen otras intenciones. La verdad es muy molesto. Y
te
siento
lo contaban
que,
estos días, ¿te acuerdas?
Sí, que siento que en el caso de las mujeres pues afecta más porque, no sé, yo he tenido la fortuna de que, mira, me quieren para algo o no me quieren para algo y ya. Pero entre las mujeres, siento que pasa mucho.
Sí, a veces se te acercan personas que te deslumbran la vida con un proyecto increíble y tú dices, coño, qué recho, ya no voy a trabajar este mes. Porque con este pago... Y de repente
te
llega...
Una harinita, era una cosa, una pasta.
De repente te llega un mensaje en la noche, mira, ¿quieres salir a cenar un ratico? Ya me dañaste toda la visualización que tenía de este mes, me lo dañaste porque no voy a salir contigo y además no voy a trabajar contigo.
Mira, querido tú, señor o señora, ella es una modelo profesional, ella no va a estar con esas cosas. Si te quiere estar contigo, pues te va a decir,
sí.
Pero no usen un proyecto, por favor, no usen esas excusas.
Exacto, es eso, no usen los proyectos. ¿Qué pasa? Es que en este medio está muy rayado el tema de las modelos, de las actrices. Y sí existen. Sí existen, pero no
que
son...
Que van con esas intenciones. Pero creo que es muy evidente entender sí. a alguien que va con intenciones así. O sea, es que en una simple conversación tú te das sí, cuenta, mira, esta persona vino a trabajar o esta persona vino a jugar.
O pide referencia. En este país y en esta profesión en general, todo se conoce.
Es un barrio.
Pide referencia. Y tú verás quién sí y quién no. Y le ahorras el chasco a ella y a ti.
Exacto. Ahora, pasando a nuestra siguiente pregunta, señorita, quería decirte, ¿has pensado algún momento en mandar toda la mierda? O sea, como decir, mira, ya no quiero estar en este peo, ya, ya quiero correr, se marchó.
Una sola vez lo he pensado, una sola vez, y lo paradójico es que tenía full trabajo, porque por lo general esto pasa cuando uno... Está en un hueco de que no tiene nada de trabajo. Porque como les digo, este trabajo no es... Esta vida no es nada lineal. Exacto.
Son altos, altos o bajos, bajos.
Yo estaba alto, alto, alto ahí. Pero estaba... Me sentía vacía. Sentía que no me estaba llenando. Yo dije... O sea, la idea de hacer esto era porque me llenaba. Pero entendí que el vacío no era la carrera, sino lo que tenía a mi alrededor, que me estaba contaminando la carrera. ¿Estás entendiendo?
Sí, pero claro, puede ser muy general, pero aquí te influenciaban en ese momento personas o proyectos.
Sí,
o...
ni siquiera eran tanto las personas, eran los proyectos y cómo yo me sentía en ellos. O sea, sentía que ya estaba haciendo las cosas por dinero. O sea, estaba trabajando porque me estaban pagando bien, pero yo no me sentí, esa no era Fernanda.
Y lo que hice es matar un tigre, una cosa así.
Una vez hice un videoclip en, no voy a decir el país ni...
No, no, porque queremos que nos sigan llamando, claro. Exacto. Que sí, cuando tú quieras.
Fue afuera, fue en cuando, o sea, digo que fue afuera, no porque quiera decir que fue afuera, sino para que entiendan que estaba sola, que no era como que me podía ir a mi casa, ¿sabes? O sea, tenía... Exacto. Que cumplir, pues. Y me acuerdo que el proyecto... No era Fernanda, era un proyecto que involucraba un personaje, que yo puedo hacer un personaje perfectamente, pero querían que Fernanda, no querían que fuese un personaje, sino que Fernanda lo... Que fuese Fernanda quien fuese así, no sé si me estás entendiendo.
No lo hago en referencia al campo, sino que yo me quedé trabado, lo siento. Ok.
O sea... En fin, era un proyecto que no iba conmigo.
Y querían que, o sea, usarte en una personalidad que tú no... Sí. Porque una cosa es que tú una hagas un personaje.
Una cosa es actuar,
tú digas,
otra cosa es que Fernanda sea eso realmente.
Y eso te ha ayudado, tipo, no sé, que tú digas, voy a una pauta que tal vez no es Fernanda compleja.
Siempre,
no sé.
Siempre. Yo siempre que voy a una pauta, yo estoy actuando. Esta no es Fernanda. Fernanda es una chamita demasiado...
¿Tímida o no? O
no, yo
tranquila,
no soy tan tímida. Pero no soy tampoco tan extrovertida como lo es la Fernanda, que por ejemplo la Fernanda, lo decían estos días en las historias, la Fernanda que hace fotos de traje de baño, una vaina rechísima, o sea, yo veo esa caraja y digo, marica, bella.
O sea, un alter ego que tienes así que sí, Katiuska.
Pero Fernanda va a la playa y Fernanda va toda tapada.
Y así se sienta en su sillita, está tranquila.
Bueno,
mi niño no corre.
Todos los que hemos estado aquí hemos ido juntos a la playa. Y cuando me tocaba hacer las fotos era como que, yo no sé si ustedes me vean la cara, pero era como que, bueno, vamos, no sé, menos las últimas que hicimos, esas quedaron brutales. Pero no es algo que me encante hacer, pero es un personaje que interpreto y me va bien. Eso lo acepto, pero hay niveles de niveles, ¿sabes? Hay cosas, claro, que, por ejemplo, este trabajo que te estoy diciendo, había una escena muy apasionada. Y para mí era muy incómodo. También era inmadurez. Pero era que no, a mí no me plantearon que esa escena iba a ir. Me la plantearon en ese momento.
Oye,
estando
ya
en otro país, sin yo poder decir sí o no, porque igual...
No, y además eso requiere preparación.
¿Sabes?
O sea, que te digan, mira, esto es lo que vas a hacer en el minuto.
Entonces, y fue en el momento. Entonces ahí fue cuando yo dije, capaz esto no es lo que... No voy por la vía que debería. Pero se me pasó rápido. Porque entendí que puedo mandar a la mierda las cosas que yo quiera mandar a la mierda. Porque yo tengo el poder de decir sí o no.
Oye, que es difícil. Es difícil aprender a decir no.
Es difícil aprender. Y a veces es difícil aprender a decir sí también. La gente está...
Oye, yo no había pensado en eso. Yo soy la persona que le es difícil decir no. Pero...
Pero a veces es difícil decir sí. A veces es
difícil decir sí. Que hay alguien cerrado, que tipo...
Entonces es plantearte... que también hay un mundo afuera, más de lo que tú ves acá, y puedes decir sí a eso.
Y al final terminas que si como la zona de confort, ¿sabes? Y que te encierras y te ahogas porque, oye, no experimentas algo nuevo, no pruebas. Entonces sí es importante tener estos niveles, y más en esta carrera.
Sí.
Tienes que estar como que, oye, bueno, vamos a darle hasta qué. Pero en ese cuento que me echas, mal que te lo hayan dicho de una. No, o sea, no es profesional. Y,
fue terrible.
Y es otro país. Uno dice, oye, debería ser.
Y hoy en día veo el proyecto y quedó cool. Pero yo que me conozco, yo noto mi incomodidad. Y ojo, mira, lo han visto mis papás, lo han visto todo el mundo, mis amigos, y me dicen, marica, rechísimo. Y yo no...
Te lo creí.
Esto que estoy diciendo, o sea, pocas personas lo saben. Y no van a saber cuál es el proyecto porque no lo estoy diciendo aquí. Pero yo me veo y yo sé que estoy incomodísima ahí.
Es un trabajo, es fuerte, o sea, aprenderlo. Pero, aparte de eso, ¿qué complejidades presentan el ser actriz y modelo? Esas cosas que tú tal vez hayas vivido, que vives constantemente, que no te dicen cuando, yo quiero ser actriz, yo quiero ser modelo. Que ojo, maravilloso que quieras hacerlo, pero ¿qué detalles tienes tú que digas, mira, si vas a estar en este mundo, deberías saber que puedes enfrentar esto?
Lo que hemos hablado desde que empezó el programa, esto no es una carrera lineal. Y como tiene altos y bajos, emocionalmente es igual. Es como cuando tú vas a una montaña rusa y vas bajando y sientes esa vacío en el estómago. Lo mismo es esta carrera. Tú sabes cuando ya tú no estás en este tope, sino que estás bajando. Emocionalmente es desgastante eso. Eso es muy desgastante. Entonces hay que tener no solo la capacidad de controlar tus emociones. Que traigan café, por favor.
¿Qué te puedo decir? Este café, que no diremos qué café es, porque bueno, no tenemos patrocinante todavía, pero oye, si te quieres anotar, tú dime.
Bueno, no solo tener la capacidad emocional para afrontarlo, sino siempre tener un plan B. Esto no es una carrera de oficina o de cualquier cosa que tú siempre tienes.
Una quincena, un último, ¿sabes?
15 y último fijo, 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No, aquí no es así. Siempre hay que tener un plan B en esta carrera.
Sí, estoy hablando a ti. Sí, me siento aconsejado. ¿Has visto ese meme? Me siento aconsejado por mi consejo.
Ya va, así como que, exacto. Es que yo estoy. Todo esto que
no
yo estoy
debí
diciendo
preguntar
aquí.
Eso.
Todo esto que yo estoy diciendo aquí, lo de los sí, lo de los no, lo de. Claro, lo estoy pensando. Estoy diciendo, marica, tú, ¿y por qué tú no tomas esos consejos?
Tú sí eres hipócrita, estúpida. Totalmente. A ver. O sea, pero es que es porque también a veces es difícil porque tú dices, hay algo pequeño que se trata de arte, que se trata de lo tuyo, y de una. Es como que. Hay algo, una fibra. Entonces, me imagino que te ha pasado algunas cosas que has trabajado que tal vez no tengan que ver con el arte, que estás ahí como que, ojalá me lleve el diablo.
Lo que pasa es que lo otro que yo hago, que tal vez no es tan arte, pero para mí es arte, es la producción.
Y que, claro, bueno, es un proceso creativo. Entonces,
y también el tema de las redes sociales, que también ya es un proceso creativo.
Entonces, una técnica maravillosa es tipo abarcar... Ya que son pocas cosas, abarcas grandes cosas del arte, pequeñitas cosas que te ayuden.
Yo trabajo en todo, yo me doy cuenta que yo trabajo en todo.
Hasta comerciante, porque también hemos visto. Y oye, ¿sabes qué? Que pregunté y quiero después tocar ese tema. Pero más que todo, chicas que te siguen, les encanta el hecho de que tú tengas ese lado comerciante. O sea, que siempre busques como vender algo. O sea, mira, está este micrófono, te lo vendo. Y promuevas eso porque les hace también saber que, oye, qué genial, qué desparpajo tiene esa chica. O sea, qué genial, desparpajo.
Sí.
Pero...
¿En la busco antes de
empezar? Sí, yo lo googleé. Pero eso encanta, que tú siempre estás como una movida acá, una allá, que lo que vamos a traer.
No me da pena.
Una cerveza, una vaina.
A mí me va a hacer.
¿Crees que lo aprendiste de tu padre? Por cómo es comerciante, tu familia.
Mis papás son comerciantes de toda la vida. Mis papás son comerciantes del mercado municipal de San Fernando de Apure.
Vayan, papá, o sea, la mejor carne del planeta.
Y no, y vendían, me acuerdo que ellos vendían las cajas de huevo.
O sea, de cartones de huevos.
Pero hay cajas que son como este tamaño, donde vienen todos los cartones.
Ok, pero no lo he visto.
Cajas grandes. Y yo desde niña, a mí me metían esas cajitas y yo empezaba a jugar mientras ellos estaban ahí. Así.
¿Dañaste los huevos, Fernanda?
No, bien, sacó los huevos.
Ah, ok.
Yo no acostumbro a dañar huevos. Yo hago otras cosas.
Dato interesante. vaya dato perturbador.
Pero sí, a mí el tema del comercio, la verdad, me encanta. Me encanta. Y aparte de artista, soy comerciante y si vienen nuevos proyectos, espérenlo, mi marca personal.
Ahora, hablando en ese temita de las redes, que es muy complejo, ¿no? Entonces, como que vamos a abordar pequeñas cositas. Pero tú también, y es a veces difícil hablarlo porque con las redes sociales, con la gente, porque detrás de eso pues hay gente, es un tema. Pero a ti te pasa, o percibo eso, que es complicado que tipo, tú publicas tal vez algo que no sea un agrado y hay una queja. Pero tú publicas algo positivo, no sé, del país, publicas algo positivo de ti y es un problema para alguien. Tú has publicado, y tiendes a no hacerlo mucho, por esto, la fundación con la que trabajas en Apure para llevarle juguetes a los niños en los hospitales, para buscar comida, alimento. Yo he sido testigo que, mira, tenemos ropa por aquí, tenemos para llevarle. Y a veces es complicado porque incluso estas cosas la gente...
las critica.
Sí, es como que, ay, sí, que solo estás presumiendo. Entonces, ¿cómo abordas el hecho de que a veces... por la mejor intención que tengas, siempre alguien le encuentra algo malo?
La primera vez que me dijeron eso, lloré. Lloré como tú no tienes una idea. Porque yo me acuerdo, mi mamá toda la vida ha donado cosas. Mi mamá toda la vida ha sido una persona demasiado desprendida y le gusta ayudar y todo lo demás. Eso yo lo aprendí de ella. Yo me acuerdo, yo estaba cumpliendo 20 años, creo. Y pasé mi cumpleaños en el hospital de San Fernando de Apure. Con los niñitos...
Del hospital.
Habíamos hecho una recolecta para llevar cosas y tal. Llevamos
en tu torta, cumpleaños.
Llevamos torta y picamos allá la torta. Yo no sé qué. Todo súper chévere. Y cuando subí el post, primero porque me sentí orgullosa, es la verdad. Uno se puede sentir orgulloso de lo que hace. Eso no es banalidad, o sea, no es vanidad, perdón, ni nada por el estilo. Y me acuerdo que me dijeron: qué chimbo que utilizas a los niños por las vistas o por yo no sé qué más. Y me puse a llorar muchísimo. De primero andaba sensible, andaba en tema depresión, todo lo demás. Y me puse a llorar muchísimo, me acuerdo. También es una tontería, ¿no? Que uno se deja llevar por esas cosas. Pero me puse a llorar.
No, pero ¿cuántos años tenías?
20.
Yo iba a decir, ah, bueno, no, pero es que es 20, ok. Y habías pasado un momento tan bonito y que te sí. La cortan así. Y es tu cumpleaños, hay tantas emociones allí en el cumpleaños.
Y mi mamá me dijo: Fer, tú nunca le vas a agradar a todo el mundo. Y recuérdate que que tú tengas seguidores no significa que son tus amigos. Hay una parte que te sigue porque le gusta, o sea, necesita desprender odio de alguna parte para alguien. Y lo que tú hiciste no está mal, y tú sabes que no está mal, y todavía te sientes mal, o sea, no tiene sentido. Entonces fue como que, ok, yo no hice nada malo, ¿por qué tengo que estar llorando? O sea, lo que esa persona piense de mí no soy yo, es él, es su reflejo, ¿entiendes? O sea, y desde entonces como que me resbala mucho. La verdad es que se hace una labor súper bonita. Yo no hago, o sea, yo no hago mucho, la verdad. Yo lo que hago es anunciar para recolectar y llevo, ¿sabes? Pero el verdadero trabajo son las personas que están allá, que se meten a los barrios, a las casas que se están cayendo, de niños que viven solos porque sus papás emigraron para darle una mejor vida. Niños, te digo, 4 o 10 años. Eso sí, son personas que todos los días les están echando bola a eso. Entonces me di cuenta que sí, siempre van a haber críticas, pero no siempre tiene que ser mi culpa en esas críticas. O sea, a veces no es porque yo hice algo malo. Entonces,
exacto. Bueno, yo no sé cómo, claro, cada quien lo va manejando. Yo, en cierto sentido, soy un poco rebelde de que cuando pasa una situación así, no me ha pasado tanto, pero yo sí tiendo a publicarla. Tú la publicarías, o sea, como una historia o algo, no mostrando tal vez a la persona, como para...
Antes lo hacía.
Pero oye, como para que, mira, antes un reflejo. Porque ahí sí le da pena a la gente cuando ve.
Antes lo hacía, pero... es desgastante a veces. O sea, sí, no, a veces no es satisfactorio. Al principio era satisfactorio, como que, ah, mira, te voy a hundir porque tú... Ya hoy en día es como que qué desgastante, ¿sabes? Como
porque al final hay tanta energía mala ahí que como se pierdes, ¿no?
Innecesario. Si le das... En estos días me escribieron... Yo me operé la nariz. A mí me operaron la nariz en Miss Venezuela. Que si lo hubiese hecho hoy en día, no. Pero bueno, ya pasó y tampoco es que... Y un tipo me escribió ahorita que me da grima tu nariz. Me meto a su Instagram, veo que me sigue, busco los mensajes, veo que siempre me pone... A veces me pone, qué divina estás, otras veces me pone, qué asco tu nariz, qué asco tus cachetes. No, así. Entonces le digo, brother...
Me quiere mantenerla así como que intensa, sí. Como que mira, un día soy bueno, un día soy malo.
Le dije, brother...
No te asombres.
Sana tu alma, deja de seguirme, no te des mala vida, yo no sé qué. No, no, pero es que al final me terminó diciendo, es que me encanta tu nariz. Marico, ¿sabes? O sea, entonces ahí es donde tú entiendes, no tiene nada que ver contigo, son personas que tendrán sus problemas por ahí, quieren pagarla contigo, ¿sabes?
Mira, Jill Tinson, te vendo esa taza en la que bebió café. Háblame claro, estamos buscando patrocinantes. ¿La quieres?
Medias, tengo por ahí las medias.
Y tenemos las medias de Fernanda, edición exclusiva. Está descalza aquí. Es posible una foto pie, pero tienes que pagar bastante.
No,
¿te lo da claro?
Yo quiero hacer. Yo creo
que, Aldoni, cata la foto.
Yo quiero crear un OnlyFans de pie, porque ¿cómo me lo piden, brother?
Sí.
Capaz con eso me gano mi
viaje. Oye,
me pago mi viaje.
Mira, Miguel, tú no tienes ganas de un.
No estén ponchando los pies.
¿Tienes ganas de un OnlyFans? Vamos a hacer un OnlyFans de qué nivel de podcast, pero. La verdad es que aquí yo soy un flaquillo con cabello largo, pero el equipo de producción, mira, que son unos tipos que.
Divino.
Por allá está en febrero y por allá septiembre. Entonces, ¿yo qué te lo digo? Porque no sé, es que febrero siempre es como que el más. Es así como que más guapo, siempre pone un calendario en mes febrero o no.
Ah, tú estás hablando del calendario. Mira, sí. Qué pegada. No sé.
¿Anécdota cómica o rara de la semana?
¿Cómica o rara de la semana?
O sea, que tú digas algo que te pasó de esos cuentos que tú te. Ajá. O de una pauta.
Bueno, yo. Lo que pasa es que yo me iba cayendo. Estaba en una pauta en Barquisimeto. Teníamos tacones, yo no sé qué más, las fotos y tal. Llega como el dueño de la. Creo yo que es el dueño de la tienda, el gerente, no sé qué más. Y yo iba a hacer una. Estaba rechísima, estaba en mi persona. Y me fui de boca. Media hora con una vaina aquí para tratar de bajarme la hinchazón. Pero eso es muy normal. Y entonces el tipo dice, ay, señorita, y también yo, que perdone, no me van a volver a contratar, yo no sé qué más.
Si no, volvieron a que contratar. Viene el jefe y tú.
No, es que yo no sabía ni siquiera que él estaba ahí. Después que me caí fue que me dijeron, ay, el jefe fue el que te recogió. Y yo, no, joder, no había venido en todo el día, iba a venir cuando me caí, no.
Pero tú dices que bueno, porque tú eres arriesgada. Tú te comprometes.
Yo soy tan torpe que me sorprendo.
Fernanda Sabián, un dato. Ok, no puedo decir freak. ¿Qué es freak? No, free. No sé.
Libre.
Sí, un dato. Usémoslo así. Dato random sobre ti. Algo así que tú digas. Random de Fernanda. Yo tengo uno, si tú no lo dices.
¿Cuál?
El aguacate.
Que amo el aguacate.
Pero tú eres una chica que se puede comer el aguacate con buen rato que lleve el aguacate.
Ah, sí, pasadito. A mí me encanta el aguacate tipo, no negro, ojo, tampoco. Esas veces que me lo comió negro porque bueno.
Ok.
Pero o sea, pero es que el aguacate.
Yo quiero que sea el corte del tráiler.
Sí,
en exclusiva, ¿sabes? Porque todo noticiero, o sea, muchos noticieros tienden a transversar todo. Entonces como que, Fernanda Sabián se lo come negro. En exclusiva en 20 fotos.
Pero es que a mí me encanta el aguacate. Te lo juro, mi papá. Yo a veces le llegaba de sorpresa a mi papá pure. Y él sabía que yo iba porque habían comprado aguacate. Una vaina así, o sea, es que me encanta el aguacate. Y a veces se está perdiendo. Y yo no voy a dejar que se pierda el aguacate. Y me lo como.
Pero es raro. El aguacate que ya está en tono marroncito es raro.
Me encanta porque además lo agarro y lo trituro en la tortilla y le pongo pollito, un poquito de picante, lechuga, tomate, lo armas, te lo comes.
Pero ahí está truqueado. Te he visto en una oportunidad comiendo aguacate así sola. O sea, como salecita así comiéndotelo sola. Y oye, no sé.
No, estás equivocadísimo. Ese no era yo.
¿Estás segura?
Te lo soñaste. No, yo el aguacate me lo como con
algo. ¡No te asombres!
Pero me encanta, me encanta el aguacate. El aguacate puede ser mi fruta favorita. El aguacate es una fruta.
¿Segura? No, yo sé que es una fruta, pero ¿segura que es tu fruta favorita?
Es la manzana verde.
Manzana. Oye, bien. Te lo compro. Ok, continuemos. Ahora sí, vamos con la dinámica en la que... Llanera, qué original somos. Pero vas a tener que adivinar tres canciones llaneras. No, te vamos a poner tres canciones, el audio. Y bueno, no hay problema. Tal vez la gente va a decir, es llanera, no se la sabe. Es una vergüenza para la nación. No hay problema porque ya empezó diciendo que es la peor llanera. Pero yo tengo esperanza de que te puedas recuperar.
Dale.
Con esta dinámica. Vamos. Te vamos a colocar un clipcito rápido y otro clipcito rápido de una canción. Y tú tienes que adivinar qué canción es. ¿Puedes hacerlo?
Sí.
Bueno, hay que intentarlo.
Son tres.
Tres canciones. Con dos clips cada canción.
Con dos.
Y tres por cinco. Bueno, no sé cómo me gradué. Señores, ¿listos por aquí? Sí, por aquí estamos listos. ¿Preparados? ¿Estamos listos allá? Reproduce el primer clip. Ahora.
Okay. Caramba, ñero, se oscurecieron mis días. Cantó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba. Triste mañana sentir... Caballo Rocío Moro. Reinaldo Armas.
¿Segura?
Sí.
¿Sí? ¿Segura? Vamos con la otra partecita.
¿Gané?
Para estar segura.
Ay, no sé.
La otra partecita, pero... pero no llores. Ok, vamos con la segunda parte por si acaso.
Danza blanca, observame.
Eso es ganar. Eso, tú me vas a disculpar, pero...
Carambañeros, se oscurecieron mis días. Alzó el vuelo mi alegría cuando menos lo esperaba.
Ok, que aparte, bueno... Lo tenía por aquí.
Ay, marico, no puedo creerlo. Estaba súper nerviosa. Creo que sí lo puedo.
¡Irga! Chanera pura cepa, eh. Ok, llevas una. Vas por toda por esa corona. Claro que sí, yo lo estoy viendo venir. Vamos con el segundo clip de la segunda canción. Con el primer clip de la segunda canción. Dios mío, ¿por qué se me hace tan difícil? Y vamos a ver si okay. Puedes. Ok, ¿estamos listos? Fuego. ¿Tienes algo?
No, otra.
Como con tun, 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 tun.
Coño, pero es que es muy cortico lo que ponen.
Porque somos...
No, pero pónmelo un poquito más largo. Como el negro.
Ok. Ok. Vamos con la segunda partecita del clip.
No, brother, no funciona así.
¡Brother!
No funciona así.
¡Brother! Y, o sea... Todas las llaneras
no
hacen...
Sé, no sé.
No, puede ser, Fernando.
¿Cómo voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción?
No se vale.
Lo siento, es que... Recuerdos. Sí, una noche en bueno. Entonces, vamos con... No pudiste.
No se vale. Y me la sé.
Pero,
que es lo peor.
O sea, fue.
Coño, es que no se vale, marico. Ponen la parte que el punto final. O sea,
no. El titi. Ok, te queda una oportunidad. Llevas un acierto y un fallo. Yo sé que con esta puedes recuperarte. Primer clip.
No es la anterior.
Está fácil.
No es la
Está fácil, Fernanda. Ti, 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 ti.
El arpa.
Ti, 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 ti. Segundo clip.
¡Y humillarte! Basta de tantas mentiras. Él también.
¿Te has creído tú que yo no valgo? Si tengo el corazón en carne viva.
Al final, ¿qué? Ay, perdón. Es que bueno. Pero, ok. ¿Cómo se llama esta canción?
¿Qué te has creído tú?
Me creo. Yo no sé cómo se llama la canción,
¿qué
pero.
Te has creído?
Pero se la valemos porque ¿cuál? Sí la sabe.
En carne viva.
En carne viva. Te la valemos porque sí la sabes, porque claro. Es una canción que se ha tocado mucho en karaoke. O sea, en un
sí,
karaoke creo
claro.
Que es un esencial. Así como que.
A mí me encantaba esa canción, mi mamá no me dejaba cantarla. Porque me dijeron que tipo ha probado tu carne. Y que bueno, gorda, es una canción.
Bueno, si te contara. Pero no, es la verdad es que indiferentemente es una canción que te invita así a sacar a la madre a quien sea.
Eso es una canción para agarrar una cerveza y pasar toda la noche cantando, te lo digo desde ya.
Ojo, quiero un dato interesante sobre Apure, es que tú tienes que consumir cerveza por necesidad. O sea, no es un tema de que, mira, qué refrescante, es que el calor es,
el agua
señor.
No te refresca. ¡Gané!
Con ustedes, señores, la corona llanera del año. La gente dirá que es trampa, pero yo digo que no.
¡Gané!
Tararán, tan, tan, tar.
Gané. Lo voy a poner aquí. Pero gané.
Ok, buenísimo. Por supuesto, queremos decir que esta corona viene gracias a nuestros amigos de ¿Qué niveles a las 3 de la mañana intentando hacer esto con grapas? Es una situación complicada. De hecho, no creo que es muy cómoda. ¿Es más cómoda esta corona o una corona de Miss o algo así? De concurso.
Esta. Las
¿sí?
Misses pesan mucho.
Gran dato interesante. Señores, vamos a un break y ya venimos y ya descansamos y seguimos con más.
Perfecto.
¿Te parece? Continuamos en ¿Qué nivel de podcast? con mi queridísima Fernanda Sabián y sonó muy entrevista esta parte, me encanta.
Y el acento neutro, y el acento que, va, neutro. Que lo acompaña.
Sí, por supuesto. Quería decirte, datos interesantes. ¿Saben que si buscan a Fernanda Sabián en Google pueden encontrar, o el buscador de su preferencia, pueden encontrar cosas como...
No.
Lo más buscado de Fernanda Sabián es Fernanda Sabián novio.
¿Ah, sí?
Porque, sí, yo no entiendo por qué la necesidad de la gente de saber si una persona tiene novio.
¿Y qué sale? Yo no me he buscado. A mí, yo ayer te lo dije, a mí me da... Me auto cringe como buscarme, ¿sabes? Como ver qué hay de mí, me da, no sé.
Yo me busqué y aparece otro señor mafioso por allá en Brasil y bueno.
No. ¿Pero es... qué? ¿Con tu apellido?
Sí, Kenny Montoya, qué horrible. Otra cosa, mira este artículo que encontré de un respetado y, bueno, respetado y famoso medio de comunicación, y es como que no puedo entender el nivel tan bajo de reacción que tienen, ¿no? Con todo respeto, yo no soy graduado en nada de esto, ¿no? Dice... Sandú le tiene el ataque montado a Fernanda Sabián por video de mi vecina. O sea, el ataque montado. Ni siquiera uno que, ¿sabes? Está echando risa aquí. El ataque montado.
Foto, más video, más sí. Prueba.
No sé, video de Kenny hablando al respecto. O sea, es como que, ok, que esto se desarrolla porque tú filmas un video llamado Mi Vecina junto con Sandú, artista y cantante venezolano, y... Pues se te relacionó, ¿no? Porque obviamente...
Y además veníamos trabajando juntos en una novela y éramos pareja en la novela. Entonces como que a la gente le encanta el morbo, esa es la verdad.
Exacto, y hay esa comunicación, hay ese... Pero entonces con esto entendemos que la gente siempre busca primero como que el novio. Y te ha pasado cosas como que, no sé, tipo intentan seguirte pero que la gente cree que tienes novio y deja de seguirte o algo así. O sea, no sé. Hay gente que como que...
No sé, yo desde hace mucho tiempo no subo una foto de un novio, entonces...
Tú,
no sabría qué decir.
Tú. Ok. Fernanda, eres la imagen de un polémico informe o noticia acerca de que les prohibirán la entrada a mujeres bellas en Chile o en Perú, fue la cosa, en Perú. Porque las mujeres peruanas se están quedando sin marido.
Me digo, qué vergüenza.
Eso pasó, con todo respeto a la ciudadanía peruana, los amamos.
O sea, a mí me declararon persona no grata en Perú. Porque las mujeres venezolanas y que le quitaban los esposos a las peruanas.
Para empezar, ¿tú has ido a Perú?
Gordo, yo en mi vida he ido a Perú. Yo lo que sé de Perú es que me encanta el ceviche. Más nada.
Y lo peor que haces cuando amaneces y ves que hay una noticia y como muchos comentarios. Ay, Fernanda,
yo no, ese día yo no me acuerdo. Yo estaba full de... porque estábamos grabando novela y de repente como que el teléfono... O sea, me en ese momento yo tenía notificación de
mensajes,
de comentarios. Ya lo quité. Pero era como que ti. Y estaba grabando, no lo veía. Mi teléfono estaba en el camerino. Cuando yo voy, que veo que... Y yo digo, ¿qué pasó? Y de repente veo la noticia y todo el mundo, mis tíos, eso lo pasaron por los grupos de todo el mundo. Ay, qué vergüenza.
La tía por allí, la familia toda
la
religiosa.
La gente pensaba que era que a mí me habían deportado de Perú porque le quité el esposo a una peruana. O sea, ahorita lo digo en voz alta y no tiene sentido ni siquiera. Entonces, único, yo nunca he ido a Perú y creo que ya no voy a poder ir. Entonces, yo no le quité el esposo a nadie, ni a una peruana, ni a nadie. O sea, yo no hice eso, a mí solo me gusta el ceviche.
Yo necesito que alguien, no sé, estén creando una novela o lo que sea en Perú, que la llamen para poder sanar eso.
Por favor. Sí. No, ojo, yo tengo full seguidores peruanos.
Pero fue como que... Yo me imagino a la tía por allá, Cecilia. ¿Cómo, China? Mire, que acabo de ver una noticia que usted le prohibió. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo usted?
¿Por qué le quitó el marido a la mujer?
Ay, Dios mío, ¿usted por qué le quitó el marido? Qué horrible, pero sí fue muy cómico. Aparte, tú ves los comentarios de ese post. Dicen como, pero esa no es venezolana, no es de aquí. ¿Dónde? ¿Dónde hay esa mujer? Porque es una foto muy linda tuya. Y es como que, oye, ¿dónde existe? Los comentarios son muy cómicos. Y yo soy fan de ver los comentarios de un post. Lo confieso, es como que en Instagram me encanta hacer eso.
No, de verdad que eso fue un día... Ojo, yo me reí mucho porque es lo que yo decía. Si tú no hiciste nada malo, no te estreses, ¿sabes, no? Pero era como que, ¿cómo tú le explicas a la gente que de verdad tú no fuiste a Perú y no te deportaron por quitarle la esposa? Ay, no.
Oye, mira, el noticiero que...
Ojo,
que...
Yo no creo que yo sea persona no grata. Yo sí puedo entrar, ¿no?
Pero oye, pero...
¿Será?
Hay que averiguar eso. Pero no, de verdad, no. Para un medio de comunicación... ¿Por qué ponen la imagen de cualquiera así como que, ok?
Sí, o sea, ¿cómo voy a poner mi foto?
O sea, si tú...
Todos replicaron con la misma foto. Busquen otra venezolana.
Mira, que si hay gente, chama.
Claro, aquí hay mujeres bellísimas.
Pero, ¿qué más? Cosas que le pasan. Cosas que te pasan a ti.
Sí, a mí me pasa un poco loca.
De verdad que eso es algo muy tuyo. ¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha enseñado o marcado? Ya sea a nivel personal, ya sea a nivel de la carrera, pero la experiencia que tú dices, yo soy otra después de esta experiencia.
Lo que pasa es que es un tema muy delicado, pero a mi familia le expropiaron un negocio en Apure.
En este país, ese tipo de temas es muy complicado.
Sí, le expropiaron un negocio y ya yo tenía seguidores, ya yo había pasado por el Miss Venezuela y yo comencé a subir todas las redes. Alguien me dice que me puede ayudar, que había una persona que me puede ayudar con respecto a eso. Yo llego hasta el lugar, todo lo demás. La persona me dice que él no me puede ayudar, pero otra persona sí, que yo debía ir a un lugar a tal hora y tal. Me preguntó, ¿tú tienes novio? Le dije, sí, en ese momento tenía novio. Le dije, no, me dijo, no le digas nada, no es nada malo, pero no le digas nada. Me dijo ciertas cosas y tal. Y yo me monté, o sea, le dije, sí, claro, yo voy a ir, pero era porque yo quería salir de ese lugar. Y cuando me subí al ascensor, lo que hice fue tirarme a llorar porque yo sentía que en ese momento tenía el poder de ayudar a mis papás y que no nos quitaran el negocio, pero involucraba entregar mucho de mí, que ahí sí es verdad que se iba a perder toda la esencia de lo que soy. Evidentemente no lo hice, perdimos el negocio. Y eso me llevó, o sea, me tuvo como entre la espada y la pared por mucho tiempo, porque yo sentía que yo podía haberlo salvado, pero por egoísmo no lo hice. Ojo, mis papás, cuando yo se los conté, mi mamá me dijo, mira, yo prefiero que nos quiten todo, todo, pero tú no vas a hacer nada que tú no quieras, o sea, eso es imposible. Pero igual estaba como esa responsabilidad de que yo pude habérselos dado. Hoy en día yo me acuesto tranquila. Porque, y lo voy a decir abiertamente, yo no me he acostado con nadie que yo no me quiera acostar. Yo no he hecho nada.
Que no quieres hacer.
Que no quiero hacer ni por dinero, ni por el negocio de mis papás, ni por fama. Entonces, tal vez en ese momento sí me daba golpes y decía, figurativamente, evidentemente, no fue que me pegué. Me daba golpes y decía, cónchale, sea un poquito más valiente, pero hoy en día entiendo que yo fui valiente al no hacerlo, ¿sabes? Entonces, sí, eso sí fue un antes y un después de la personalidad, del carácter, de todo con respecto a mí.
Porque, oye, es una Fernanda ahí asumiendo, por un lado, que viste una situación donde quisieron utilizarte, o sea, tan horrible.
Que eso pasa mucho.
Sí, eso pasa mucho, pero bueno, en este contexto familiar,
pero me agarraste en un momento vulnerable.
Exacto, o sea, ¿sabes? Es como que, qué horrible me hiciste sentir, me siento como un objeto y aparte me siento mal por no haber contribuido a eso porque creí que de seguro tú me ibas a ayudar porque, ¿sabes?, era la única esperanza que tenía.
Yo tenía mucho tiempo que yo no hablaba de esto, mucho tiempo. Lo hablé hace poco con unos amigos y me tenía un nudo aquí en la garganta hablándolo. Y dije, ah, coño, creo que lo tengo que hablar más para soltarlo porque siento que todavía tengo como esa espinita ahí, ¿sabes? Puede pasar.
No, okay, que sí, tratándose de esos asuntos, te pueden rebotar.
Sí, ¿sabes? Sí, pero siento que lo he sanado, sin embargo, me falta.
Y que tienes tu conciencia limpia.
Sí, eso es lo
maravilloso. Y tomen ese ejemplo, por favor, chicas, que nos siguen.
Sí.
Ya hemos hablado de cómo lidias con la crítica y la autocrítica, y es como que, pero importante, la autocrítica. Eso no lo hemos tocado bien.
Esa es la peor.
Porque, exacto.
Esa es la peor.
La gente cree que tipo, ay, que tú eres horrible tal. Tú de seguro te dijiste las cosas, todas esas cosas ya te las dijiste tú misma antes que alguien más lo diga.
Sí, sí, esa es la peor, la verdad. Es más, hoy he tenido un bajón y estoy internalizando que ha sido por la autocrítica. Hoy me he dado tan duro que digo, coño, eso también es un chinazo, ¿no?
Sí, pero como estamos en un momento así como, lo vamos a, pero por si acaso. Pero tranquilito, pues.
No, pero o sea, hoy me... O sea, me he criticado tanto que ahorita estoy entendiendo que es eso lo que me tiene así con un down. O sea, estoy cansada del día, de la semana, pero ha sido porque yo misma me he estado como empujando, ¿sabes? Porque nadie está atrás de mí empujándome, soy yo que ando desesperada por la vida. Pero sí, creo que es eso. Pero qué bueno detectarlo.
Más bien me siento feliz de que aquí, ven, tienen que venir, sí, a qué nivel de podcast. Porque entre
esto
esa
es una
charla,
terapia, esto es una terapia.
Eso. Y aquí yo viéndome, sí, sobre todo yo dando terapia en la hipocresía. ¿Dónde está el...? Ok. ¿Cómo tomas el hecho de que haya niñas que siguen tu ejemplo? O que te ven y que te admiran y que dicen, wow, yo quiero ser Fernanda Sabián, yo quiero hacer lo que hace Fernanda Sabián.
No lo hagan. No, mentira.
No crucen este camino del mal.
No, no, a mí eso me halaga muchísimo. También me abruma. Ojo, no, son tantas niñas, la verdad.
Es que ya una niña que te lo diga.
Sí, pero...
Y recuerda que tienes una hermana menor, o sea, ya eso
ella,
de por sí...
Ella, de eso iba a hablar. Ella era la que, o sea... Ser un ejemplo para las niñas, sobre todo, porque yo tengo un público de niñas que siempre está como pendiente, es heavy, es como una responsabilidad grande. Pero cuando es tu hermana, cuando es alguien que está en tu casa, la carga es un pelo más más pesada, porque tú vas viendo su evolución. Tú vas viendo si tú lo hiciste bien o mal, porque estás viendo la evolución de ella. Me parece increíble llegar a un momento en el que las niñas me digan, te admiro, quiero ser como tú, pero mi consejo es no sean como yo, sean como ustedes, sean la mejor versión que pueden ser de ustedes. Esa va a ser la persona más increíble de su vida, ustedes en su mejor versión. No quieran ser como yo, porque yo a veces no estoy en mi mejor versión y muestro algo que no es. Y esa no es la idea. La idea es que ustedes logren ser lo mejor que puedan ser de ustedes. Su esencia sea increíble porque son ustedes. No son como Fernanda, como María, como Perencita. No, como ustedes.
Que a lo mejor si pueden tomar ciertas cosas de mí que sí les sirve, oye, cool.
Por
lo
menos, y si no pueden desechar ciertas cosas de mí también, porque es que estamos llenos de
defectos. Es que exacto. La idea es como que, oye, y siento... Y ojo, hay personas que hasta este punto de la vida no lo han desarrollado. Pero más que todo en esa edad es desarrollar el ver a una persona y filtrar. ¿Qué me sirve de esa persona y qué no? Pero incluso en este punto hay gente que, oye, es así, pues ni siquiera ha filtrado lo que es bueno y malo.
O sea, el admirar a alguien es como, a mí me parece algo muy, muy grande. Uno no puede admirar a cualquiera.
Es que yo por lo menos detesto a la gente que siempre dice, estás conociendo 2 segundos, ¡ay, te amo, te amo! Yo no sé, ojo, sé que es como un formalismo, pero para mí la palabra te amo es muy importante.
Sí.
Es como para usarla así, oye, ¡ay, te amo, te amo! Y que incluso me pasaba en caso que yo decía, ¡wow, lo admiro, señor! Y
luego si no entendí,
oye, no, de verdad no se gana. Hay que tener ese respeto, pero qué bonito que haya niñas, que haya una juventud
sí,
que quiera absorber cosas de ti.
Siempre es muy bonito. A veces se me olvida, por lo general lo noto es cuando hago rondas de preguntas y respuestas. Siempre llegan esos mensajes y digo, ah, se me había olvidado, es verdad.
Hablando de eso, ¿qué consejo le darías a la persona que oye este podcast? El consejo que tú quieras transmitir.
Sé feliz. O sea, de pana, yo sé que suena tan básico, pero yo he estado en puntos de mi vida en los que he estado tan triste, tan en el fondo de todo, que mi único deseo era ser feliz. O sea, ni siquiera tener dinero, tener... No, ser feliz. Y llega un momento que trabajas tanto, lo buscas tanto, o dejas que fluya tanto... que logras esa felicidad y no la quieres soltar. Entonces yo estoy en ese punto en el que yo quiero que todo el mundo sea feliz. Ser feliz no es pasar todo el día riéndote. Ser feliz es como estoy yo ahorita, que tengo un down, pero estoy plena. Es eso, es estar pleno. Es tener problemas, tener cosas buenas y cosas malas, pero saber que se solucionan y no echarte a morir por eso, ¿sabes? Esa plenitud, esa tranquilidad, búsquenla. Inviertan en eso. Los psicólogos son demasiado importantes, los psiquiatras. Sé que parece tonto, pero... Y busquen... parte de esa búsqueda de la tranquilidad es también buscar lo que les hace feliz, sus sueños. Luchen por eso. No porque le digan muchos no, como nos han dicho a nosotros, dejen de hacerlo. O capaz a veces tienen que oír esos no y entender que ese no es el camino. Pero tengan también su instinto abierto y alerta y sepan percibir que sí y que no. Me extendí, ¿verdad?
No, ya ves que yo estoy enamorado de todo lo que estás diciendo. Gracias, Fernanda Sabián, por estar aquí en Qué Nivel de Podcast. En serio, te adoro. Gracias por compartir con nosotros. No te lleves el micrófono. Y bueno, señores, un aplauso.
Lo logramos.
Lo logramos, Venezuela.
Te quiero.
Todo mal.
¿Qué nivel de cagada?
¿Qué nivel de cagada? Nos estaremos viendo en un episodio más de ¿Qué Nivel de Podcast?